Bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir.
Todo el mundo sabe que quise irme el año pasado y yo estaba convencido de que era la mejor decisión en ese momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente, el contexto es diferente. La decisión es por razones deportivas y también personales.
Este es Kylian Mbappé dando hoy explicaciones. Luego hablamos de si son o no convincentes y para quién. Y esto es El Enfoque del Deporte. Bienvenida, bienvenido. Desde ahora y hasta las 8, todo lo que tienes que saber de la actualidad deportiva.
El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
Hablamos de Mbappé, te vamos a contar también quiénes son los convocados por Luis Enrique. Ojo que hay sorpresas, hay novedades en esa lista de Luis Enrique de 25 para los 4 partidos que tiene que jugar la selección española. Bueno, eso y otros muchos asuntos, por ejemplo, que acaba de jugar Rafa Nadal en Roland Garros. Pero lo primero que hacemos, como cada día, no perdamos las buenas costumbres, es que Carlos Rodríguez y yo te contamos lo imprescindible de lo que tienes que saber a esta hora de la tarde. Por ejemplo, que finalizó la Liga. El Granada se va a segunda junto a Levante y a la vez el Villarreal a la Conference.
Era lo último que quedaba por dilucidar. El tercer equipo que descendía de categoría y la séptima posición que permite jugar la Conference League. El Granada no pasó del empate ante el Español y acompaña a Levante y a la vez a segunda. Se salvan el Mallorca y el Cádiz gracias a su victoria y al empate perico en Granada. Algo que agradece el técnico del equipo gaditano, Sergio González, como ex del Español.
Que lo que es la historia, ¿no? Al final el Español, pues como perico, nos ha echado una mano, ¿no? Entonces de aquí, pues mandarles un agradecimiento, porque al final está claro que nosotros teníamos que ganar, pero alguien no tenía que hacerlo, ¿no? Y ellos, pues han sido los que nos han ayudado, después de hacer nuestra tarea bien, a que pudiera ser. Entonces de aquí, darles las gracias como un perico más.
El Villarreal, tras ganar en el Camp Nou al Barça, termina séptimo y jugará la tercera competición europea.
Bueno, hay tres equipos madrileños, Rayo Majadahonda, Derby y Alcorcón, que siguen a estas alturas de la temporada luchando por el ascenso.
Los majariegos son quintos, empatados a puntos con el Logroñés para la plaza que resta para el playoff de ascenso a segunda división, mientras que Unión Adarve sigue en la pelea por el ascenso a primera federación y el Alcorcón B por el ascenso a segunda federación. Son los únicos tres clubes del fútbol no profesional madrileño que siguen luchando por sus objetivos.
Ha debutado en París Rafa Nadal y lo ha hecho con una victoria contundente.
En 2 horas y 2 minutos de partido solo ha necesitado 3 sets, un triple 6-2 ante el australiano Thompson. Rafa estaba satisfecho tras su primera toma de contacto con la tierra de París.
Bueno, sí, feliz, ¿no? Evidentemente un partido siempre especial la primera ronda y contento de haber pasado en 3 sets. Positivo para mí haber ganado en 3 sets, pero bueno, soy muy consciente que hay un margen importante de mejora y tengo que ir paso a paso.
Su rival en segunda ronda será el francés Muté. Carlos Alcaraz, que debutó ayer con victoria, se mide mañana en segunda al español Albert Ramos. En el cuadro femenino, Nuria Parrizas ha caído eliminada también en primera ronda.
Y vamos también a saber cómo ha ido la Fórmula 1. Gran premio de España el de ayer, victoria y liderato del Mundial para Verstappen.
Carlos Sainz solo pudo ser cuarto, mientras que Fernando Alonso protagonizó una remontada enorme. Salió vigésimo y terminó noveno, pero no acaba de encontrar las mejoras necesarias en su bólido para luchar por cotas más altas. Aún así, terminó contento.
Ir último y acabar en los puntos, no se puede pedir más, creo que ha sido un carrerón, así que muy contento. He salido quinto o sexto en algunos momentos este año y no he podido coger puntos, siempre pasaba algo, y esta vez saliendo último y aprovechando a cambiar el motor y entre comillas sacrificando un poco este fin de semana, sabiendo que iba a ser difícil puntuar, hemos puntuado, así que el mundo al revés.
Como decimos, Verstappen aprovechó el error mecánico de Leclerc, que tuvo que abandonar por primera vez esta temporada, sumó un 0 y se coloca líder del Mundial con 6 puntos sobre el piloto monegasco de Ferrari.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a ponernos en situación. Son las 3 y pocos minutos de la tarde. El PSG ha citado a la prensa hoy en la sala de actos de su estadio. Desde el anuncio después del partido y un par de mensajes en redes no ha habido más explicaciones. Y hoy quieren dar las razones por las que el jugador deja tirado al Madrid. Periodistas de todo el mundo llenan esa sala. Fuera en la calle, cientos de aficionados gritan Kylian, Kylian, París, París, incluso insultos al Real Madrid. Dentro se rompe la calma porque aparece la familia de Mbappé. Su hermano pequeño, Ethan, su padre y la madre, Faisal Amari, la jefa del clan. La madre es la única que vuelve la cabeza y saluda con una gran sonrisa. Ocupan la primera fila. Casi 4 minutos después, por el fondo de la sala irrumpen el presidente del club, Al-Khelaifi, y Mbappé. Comienzan a dispararse esas cámaras de fotos mientras los dos suben al escenario. Van vestidos casi iguales, traje negro, camisa blanca. El presidente aguanta el gesto serio, el jugador sonríe pero mantiene la seriedad. Todo como muy formal. Al-Khelaifi lleva el discurso escrito. Kylian está preparado para responder a pelo, sin papeles.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui.
Bueno, Carlos, y a partir de ahí, con los dos delante de la prensa y delante de la familia, ¿qué han dicho?
Ha sido una rueda de prensa, que ha durado en torno a media hora aproximadamente. Solo han permitido realizar 2 preguntas a 2 periodistas españoles y había alguno más en la sala, creo que eran 6 en total los que habían pedido turno de pregunta, pero solo, como digo, han tenido la oportunidad de preguntar el compañero de Radio Nacional y el compañero Pablo Polo de Marca. Realmente el mensaje que ha querido transmitir tanto Al-Khelaifi como Mbappé era un mensaje poco conflictivo, no meterse en demasiadas polémicas y simplemente dejar claro que la decisión de Kylian única y exclusivamente se debía, sobre todo, por encima de todo, a asuntos más que tienen que ver con lo deportivo y con lo personal que con lo económico. A partir de ahí, cada uno entenderá que, bueno, pues se puede considerar en algunos momentos como que no han querido entrar a fondo en determinadas cuestiones. Por supuesto, no se ha hablado absolutamente nada de cifras y eso es algo que quedará seguramente en secreto para los siglos de los siglos.
Sí, claro, han sido explicaciones seguro que convincentes para los aficionados del PSG y para el fútbol francés. Me imagino que nada convincentes para los madridistas y creo que incluso, con algunas cosas que luego ha dicho Mbappé, probablemente unas declaraciones hasta indignantes para los responsables del Real Madrid. Porque, como dices, básicamente lo que ha explicado Mbappé es que me quedo por un tema de, primero, por 2 cosas. Una, porque deportivamente me presentan un proyecto muy interesante y otra, porque es mi país, el presidente de la República Francesa y todo el mundo aquí me ha dicho, por favor, sigue jugando en Francia. Así se resume, ¿no?
Básicamente sí, porque además es cierto que lo primero que ha hecho ha sido explicar por qué en el pasado verano, en agosto, tenía la decisión clara de salir, esto lo ha reconocido, de venir al Real Madrid, por eso el Real Madrid oferta 200 millones por ir al PSG y al final no se hace la operación porque el club no quiere negociar. ¿Y qué ha pasado durante este año para que haya cambiado de una manera tan radical? Todo el mundo sabe que quise irme el año pasado y yo estaba convencido de que era la mejor decisión en ese momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente. El contexto es diferente. La decisión es por razones deportivas y también personales. Era libre para tomar una decisión. Como francés, sé cuánto es de importante para mi país. Es el país donde he crecido, he vivido siempre aquí y salir ahora no era lo mejor. Es un asunto sentimental. Es mi país. También el proyecto deportivo ha cambiado. Eso ha hecho que quiera seguir aquí porque creo que mi historia no está todavía acabada.
Según su versión, la decisión la tomó la semana pasada, pero dice que la mantuvo en secreto, no se lo dijo ni a sus compañeros ni a nadie, hasta que después llamó a Florentino. Bueno, llamó o le mandó un WhatsApp. Depende de las fuentes, es lo de menos. El caso es cuando le dijo a Florentino, la semana pasada no voy.
Exactamente, sí. Él ha reconocido que efectivamente no tomó la decisión hasta hace una semana,
martes,
8 días.
El martes es cuando la madre va a negociar con el emir, con lo cual martes, miércoles.
Sí, exactamente. Entonces, a partir de ahí ya se desencadena todo el proceso y sí ha reconocido efectivamente que lo que quiso hacer antes de que el PSG hiciera oficial el acuerdo cerrado y rubricado, es decir, su ampliación de contrato hasta el año 2025, hablar con el presidente del Real Madrid. No sé en qué términos, como tú dices, si a través de mensaje o de manera directa, por teléfono, pero sí ha mandado este mensaje explicando la historia de lo que, bueno, de lo que habló no, pero sí que habló con Florentino Pérez y el mensaje para los aficionados del Real Madrid tras su decisión. Antes de que la decisión fuera anunciada por el Paris Saint-Germain, llamé al presidente Florentino Pérez. Porque tengo mucho respeto por él y su club. Porque han querido lo mejor para mí, facilitar todo lo más posible para mi llegada. Cosa que le agradezco y por respeto, era mi deber hablar con él personalmente. Nunca me puse la camiseta del Real Madrid. Bueno, sí, con 14 años. Les estoy agradecidos. Comprendo su decepción, pero espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Porque soy francés y, como he dicho, como francés tengo el sueño de continuar y de poner para Francia en lo más alto a su campeonato y a mi club.
Pero claro, evidentemente hay algo que no cuadra. Es legítimo que él tenga el sueño de seguir jugando en Francia, de seguir jugando en el PSG, pero entonces, ¿para qué estar negociando con el Real Madrid hasta hace una semana? Porque luego, Carlos, después de esta rueda de prensa, ha atendido a algunos medios y en una entrevista a Le Parisien, a un periódico francés, ha dicho textualmente: no tenía un acuerdo con nadie, siempre he trabajado así. Discutimos los contornos de los contratos y luego hice mi elección. Ya he hecho lo contrario y se te acaba el tiempo pasa, pero no tenía ningún acuerdo.
Sí, Le Parisien, que es el medio de comunicación, digamos, oficioso, sí, más cercano al equipo del PSG. Y en esa entrevista también ha hablado de cosas, por ejemplo, relacionadas con su gran amigo Karim Benzema, que, bueno, puso una serie de stories en su cuenta de Instagram, nada más conocerse su decisión, creo que bastante significativas, como esa mano de Benzema vendada apuntando al cielo con el escudo del Real Madrid por encima de todo, o luego una alusión a un rapero norteamericano estadounidense que en su día fue asesinado, dicen que por traicionar a algunos amigos o, bueno, excompañeros, es formante parte de su grupo. Bueno, de Karim Benzema le han preguntado en el periódico Le Parisien si había hablado con él antes de tomar la decisión. Dice que no, que en las concentraciones no hablan, que no quería darle importancia, que sabe que todo el mundo habla de Karim y de Kylian y de Karim, pero que en la selección hablaban de otros temas, que no han hablado del Real Madrid, que no quería forzar la situación y que cuando se reúnan de nuevo, ahora para la Liga de Naciones, lo discutirán, le preguntará por qué ha tomado la decisión y que le explicará esta elección. Le han preguntado también por esto de las stories de Instagram, no solo de Benzema, sino de otros futbolistas del Real Madrid, y aquí ha sido muy contundente Mbappé. Ha dicho: vi que todos los jugadores del Real Madrid lo habían publicado, no es solo él. No hace falta ser una eminencia para entender que es un mensaje que viene desde más arriba. Y por último, que esto ya lo entenderá cada uno como quiere, no le he dicho que no al Real Madrid. Le he dicho que sí a Francia y a un nuevo proyecto del PSG. Tenía la llamada de la patria y de la capital. Era demasiado pronto para salir gratis. Bueno, el año pasado era más pronto todavía y no hubiera salido gratis. Sí. Realmente tiene muchas dudas, millones, ¿no? Claro. Esas dudas que él también expresaba ayer.
Pero también es verdad que hay que entenderlo todo y ponerlo en el contexto. Cualquier cosa que diga ahora allí no va a sonar demasiado creíble. Bueno, al presidente del PSG le han preguntado por la denuncia de la Liga Española, ¿no? Por la denuncia de Tebas.
Y también le ha pegado un buen viaje a su manera, porque hoy la verdad que el Kelaife ha querido pasar bastante de soslayo por todo este asunto, pero esto ha respondido a Tebas cuando le han dicho o le han preguntado qué le parecía esa denuncia interpuesta por Javier Tebas y la Liga de Fútbol Española.
Sí, yo pienso que peut-être el peor Liga le vient mieux que la Liga.
Quizá tenga miedo de que la Liga sea mejor que la Liga. Eso es bueno para nosotros. La Liga no es la misma que la de hace 3 o 4 años. Tengo respeto por todos los clubes, por todos los campeonatos extranjeros, pero necesitamos respeto también nosotros. El respeto debe ser mutuo. No voy a entrar en lo que has preguntado porque no es asunto mío. Estamos centrados en nuestro club, en un jugador nuestro, top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos a día de hoy al mejor jugador del mundo con nosotros 3 años. Lo que otra gente diga no es mi tema, no lo escuchamos. Nosotros nos centramos en nuestro proyecto.
Bueno, ya veremos qué recorrido tiene esa denuncia de la Liga a la UEFA, denuncia por el fair play en la que se le acusa al PSG de tener ingresos que no están justificados por los que serían ingresos ordinarios de fútbol, de patrocinio y demás. Bueno, si aparcamos el tema Mbappé, tenemos al Real Madrid pensando en la final del sábado. Por lo menos al equipo.
Sí, sí, imagino, seguro.
Arriba seguro que siguen todavía escocidos, claro.
Están ya metidos en la burbuja prefinal. Sí, primer entrenamiento de la semana esta mañana. Buenas noticias, están todos bien. Marcelo tenía unas pequeñas molestias musculares, no ha trabajado, pero es el único que no lo ha hecho con normalidad, aparte de Lunin y de Mariano con un par de asuntos personales. Pero lo importante, Nacho, es que Álava ha empezado a trabajar desde hoy con normalidad, así que, de momento, todos disponibles.
O sea, entrenan hoy, mañana atienden a todos los medios.
Eso
es el Open
el
Day.
Media Day,
sí. Y luego, día de viaje.
No, día de viaje
resto
va a ser el... Va a ser
resto
el...
de entrenamientos y se van cuando
la dinámica es la misma de un partido normal, es decir, no van a querer estar mucho más allá del viernes a mediodía, porque van a entrenar por la tarde luego en Saint-Denis, pero no van a ir el jueves, es decir, entrenamiento martes, miércoles y jueves, y por la mañana, el viernes, salida hacia París para trabajar ya por la tarde en el estadio de la final.
Bueno, vamos a ver a quién ha convocado hoy Luis Enrique. Son 25 jugadores. Hoy ha dado la lista el seleccionador. 3 porteros, 8 defensas, 7 del centro del campo, 7 delanteros. ¿Para qué partidos? Pues lo que tienes que saber es que España juega 4 partidos de la Liga de las Naciones, esa en la que estuvimos a punto de ganar, que luego perdimos la final en Italia. Son 4 partidos que se van a jugar en 11 días. El 2 de junio contra Portugal, en Sevilla. 5 y 12 contra la República Checa. Primero en Praga y luego en Málaga, y el 9 también jugamos en Ginebra contra Suiza. O sea, Portugal, República Checa y Suiza los primeros días del mes de junio. Y Luis Enrique ha dado una lista con 25 jugadores. Es verdad que tenía bajas ya previas, como Yarzábal, Pedri y Jeremy Pino, o Íñigo Martínez, que se sabía que no iban a estar. Así que hay algunos cambios. Y ahí entra, quizá visto desde nuestra óptica de Radio de la Comunidad, lo más llamativo es que está Marco Asensio, con Carvajal, Coqui Llorente, los que representan a los equipos de Madrid.
Sí, son los 4 futbolistas de equipos madrileños, Carvajal y Asensio por el Real Madrid y Coqui Llorente por parte del Atlético de Madrid, la única representación de equipos madrileños de primera división en la selección de Luis Enrique. Como tú decías, seguramente lo más llamativo es la vuelta de Marco Asensio, que no lo hacía desde noviembre del año 2020, ha llovido ya. Pero bueno, ya que estamos en Semana Champions, pues hombre, había que preguntarle, había cierto morbo por preguntarle al seleccionador, muy vinculado al Barcelona, por su opinión de cara a la final del sábado y qué le gustaría o quién piensa que puede ganarla.
Como seleccionador nacional español, ¿con quién va o quién le apetece que gane esa final?
Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces, a mí que me gusta agradar a todos, mejor me callo. Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid.
Tiene muchas plazas toreadas ya Luis Enrique como para pillarle en un renuncio, en una pregunta de ese tipo. Pero bueno, más allá de eso, sí que ha explicado por qué ahora Marco Asensio sí, que parecía desaparecido en la selección.
Sí, bueno, tú has esbozado algo. Evidentemente hay jugadores que podrían ocupar la demarcación de Asensio, como es el caso de Pedri, de Jeremy Pino, de Oyarzábal, que no están por lesión. Y lo ha dejado claro Luis Enrique, cuenta con él, pero tampoco se confíe.
Llevaba mucho sin venir, quizás hasta el sorprendido pueda ser él, pero si repaso un poco su nivel y lo que yo espero de él y lo que ha hecho con nosotros en la selección, es un jugador interesante. Tampoco nos vamos a engañar, hay bajas en su posición, pero tienen mucha suerte porque que haya bajas no significa que no vayas a volver. Si tu nivel sube, Marco siempre nos ha ayudado.
Por eso, como hay bajas, también entra, por ejemplo, Ansu Fati en la delantera o entra Thiago, el futbolista del Liverpool, que dice Luis Enrique que le ha dicho el propio Thiago, yo creo que voy a estar bien, aunque es duda para la final del próximo sábado.
Sí, porque ayer se tuvo que retirar del último partido de la Premier con su equipo, el Liverpool, pero en principio es poca cosa, claro, la final está muy cerca y a lo mejor no puede llegar, pero para, no sé si el partido del día 2 de junio, pero como tú dices, hay 4 partidos en 10 días, probablemente para alguno de ellos ya esté listo.
Y atención, porque le han preguntado a Luis Enrique por los audios, las filtraciones de los documentos y las acusaciones contra el presidente, contra Rubiales, y ahí ha sido muy contundente.
Prácticamente imposible vivir alejado de el apaleamiento público que se le hace al presidente. Desde aquí simplemente mostrarle mi confianza. Yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia, eso sí que es un hecho irrefutable. Y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol. Y ese apaleamiento público ya tan exagerado.
Defensa a ultranza de su presidente. Y luego ha aparecido, relacionado con todo esto, claro, evidentemente Piqué.
Porque se manifestó acerca de su posible vuelta a la selección y de las ganas, o de lo que le hubiera gustado más, la olímpica que la absoluta.
Sí, bueno, se filtraron audios,
sí, claro,
donde
claro,
Piqué le decía al presidente, oye, ayúdame que quiero ir a la olímpica.
Eso
ejemplo,
es, habla con De La Fuente en este caso. Pero le han preguntado a Luis Enrique claramente si estaría dispuesto a volver a convocar a Piqué. Uh-huh.
¿Quiere venir a la selección?
Bueno, el audio dice que sí.
A mí el audio, yo no he escuchado el audio.
No, pero yo sí, a él se le he escuchado. Yo sí le he escuchado y dice que quiere venir.
¿Quiere venir a la selección? Bueno, pues
¿y depende de usted?
Claramente, como todos
los jugadores. Le pregunto a usted si usted le va a convocar o no.
Es que esa es la pregunta del millón. Además, esa respuesta se la daría primero al jugador antes que a cualquier medio de comunicación, como tengo por norma. Yeah. ¿Es español y juega al máximo nivel? Yo soy todo oídos.
Y ahí deja esa opción abierta. Gracias, Carlos, porque lo siguiente que vamos a hacer es buscar la opinión de nuestros analistas. Queremos que puntúen la temporada de los cuatro que ya han terminado. Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe, por ese orden de la clasificación. El primero, el Real Madrid, que ha acabado la Liga. Como nos decía Carlos, esta semana prepara la final del próximo sábado. Luego ya empezará la pretemporada. Un Real Madrid que se ha alzado con el título y que asegura además la continuidad de Ancelotti. ¿Qué nota le pones, Iván Pérez?
Un notable. Un notable a expensas de lo que pase en la final. Primero porque Ancelotti ha sabido gestionar muy bien a su plantilla. Es verdad que ha tenido al mejor portero y al mejor delantero, que han sido claves en los éxitos del Real Madrid, pero luego hay que saber convencer al jugador y sacarle ese rendimiento que lo necesitas. Y Ancelotti, cuando ha necesitado a los jugadores menos habituales, los jugadores le han respondido. Creo que ha sido un gran gestor de esa plantilla y el rendimiento que le ha sacado a todos los jugadores.
Bueno, pues esa es la nota de Iván para el Real Madrid, si hablamos solo de la Liga. El Atlético de Madrid, se han ido ya de vacaciones y tenían previsto jugar un amistoso que han suspendido. 45 días por delante, vuelven el 7 de julio para preparar Liga y Champions. La temporada del Atleti, a ti, Juan Sabas, ¿para qué nota te da?
Bueno, yo creo que si le tengo que poner nota esta temporada del Atlético de Madrid, le pondría un 6. No pasaría a ser una temporada notable. Creo que le ha faltado muchísima identidad, sobre todo defensiva, cuando en otras temporadas a los equipos rivales les costaba muchísimo hacerle gol. Este año se han dado demasiadas facilidades defensivas. Creo que la tabla baja de la clasificación también la ha condenado mucho, con equipos que en teoría son equipos que les tienes que ganar, te han quitado muchísimos puntos, y creo que lo razonable es ponerle un bien por la consecución durante estas últimas temporadas de estar entre los mejores de Europa en puestos Champions.
Bueno, pues esa nota justita, ese bien justito de Juan Sabas para el Atlético de Madrid. La plantilla del Rayo Vallecano también está ya de vacaciones. Además, saben quién va a ser el jefe la próxima temporada. Seguirá siendo el entrenador Andoni Iraola, que ahora tiene que trabajar con el club en remodelar ese equipo. Para ti, Vivar Dorado, la temporada del Rayo, ¿qué nota le pones?
Al Rayo le doy una nota de sobresaliente este año por dos motivos. Primero, porque ha conseguido con creces cumplir con sus objetivos, y segundo, porque lo ha hecho con un juego valiente, vistoso y alegre. No ha visto peligrar prácticamente en ningún momento del campeonato la primera división, y además ha tenido verdaderas opciones de meterse en la final de la Copa del Rey. Y todo esto con una plantilla que en gran parte fue la que consiguió el ascenso a primera división el año pasado, lo cual le da todavía mucho más mérito a lo conseguido.
Gracias, Ángel. Y por último, el Getafe se ha salvado prácticamente en el último instante. Asegura también ya, a falta de que se anuncie, la continuidad de Quique Sánchez Flores. Para ti, Fran, la temporada del Getafe, ¿cómo ha sido?
Hola Nacho, pues bueno, yo creo que la temporada del Getafe al final se puede ir a un notable, fíjate, porque es verdad que podemos pensar que podía haber tenido mucha más holgura, porque por plantilla pienso que era un equipo para poder estar mucho más desahogado durante el año, pero un comienzo tan, tan malo, tan negativo, y aunque ya queda muy lejos, que hacía presagiar otra vez lo peor y que se asomase otra vez ese posible descenso, pues... se fue remontando poco a poco a base de mucho trabajo, de empezar a dejar porterías a cero y sobre todo de ser más competitivos, y yo creo que eso es un mérito importante, porque a veces las plantillas se hacen para un objetivo y sin embargo pues se cambia la película cuando no puedes estar al nivel que pensabas y es difícil levantar esas situaciones. Por lo tanto, creo que ha sido al final una temporada bastante buena para el Getafe por cómo ha transcurrido de menos a más. Un abrazo.
Gracias, Fran Garrido, que le pone un sobresaliente a la temporada del Getafe por haberse salvado. Si tuviéramos que puntuar los de segunda, la verdad es que la nota iba a ser bajísima. Fracaso de dos equipos que bajan. Se salva el Leganés en una temporada muy gris. Pero todavía están buscando nota, están buscando terminar con fiesta tres equipos del fútbol modesto de Madrid. Diego García, ¿qué hay que saber de lo que les esperan los playoffs a los tres nuestros?
Buenas tardes. En Primera Federación, el Rayo Majadahonda se va a jugar meterse en puestos de playoff de ascenso el próximo sábado contra el Badajoz, rival directo en la clasificación. El Dux y el Sanse se han salvado y el Real Madrid Castilla sin opciones de playoff tras su empate en Algeciras. En Segunda Federación, el Adarve se juega el ascenso a Primera Federación el próximo domingo a las 7:30 de la tarde contra el Ceuta, tras cargarse al Hércules el pasado sábado en el Rico Pérez. El Ceuta precisamente fue el verdugo del Navalcarnero y ha dejado fuera del playoff final a los madrileños. Y en Tercera Federación, buenas noticias, porque el Alcorcón B ha logrado el ascenso tras imponerse al Manacor 0-2 con goles de Emi y de Samu, y por lo tanto Atlético de Madrid B y Alcorcón B serán equipos de Segunda Federación la próxima temporada, y el Tribal Valderas mantiene la categoría.
Gracias, Diego. Tenemos todavía un poquito para que Juan Macueto nos adelante de qué van hoy los deportes en el Telenoticias de Telemadrid. Son cada día a las 9:15. Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, lógicamente, la rueda de prensa de Mbappé en París va a centrar el programa de deportes a las 9:15 en Telemadrid. Además, por supuesto, de la última hora de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. El Atlético ya está de vacaciones, es el momento de hacer balance de la temporada y, por supuesto, veremos lo mejor del debut de Rafa Nadal en Roland Garros.
Hasta aquí lo que ha pasado en el deporte de hoy. Mañana hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, juega Carlos Alcaraz en Roland Garros, donde hoy ha ganado Rafa Nadal. Mañana los jugadores del Real Madrid atienden a todos los medios. ¿Tú crees que se les preguntará por Mbappé? Yo intuyo que sí, pero eso te lo contamos mañana. Ahora sigue la información aquí en el Enfoque. Gracias. When we were young, oh. Got caught.